La primera vez que leí Hoja de Nigel, yo no llegaba a los 18 años. No estoy seguro si me lo prestó una amiga de la universidad, allá por el lejano 1992, o lo saqué de la biblioteca del peruano alemán. Recuerdo pocas cosas de esos días, pero sí recuerdo claramente la enorme impresión que me hizo. Recuerdo que me conmovió enormemente. Y el desasosiego ante un mundo tan resignado, tan distinto a la imaginería heroica que había leído en El Señor de los Anillos o que había leído en El Hobbit. Hoja de Nigel me impresionó muchísimo y no lo volví a leer hasta el año 2004-2005, en que compré el volumen que les estoy leyendo en este momento. Hemos llegado a la tercera parte de Hoja de Nigel. Espero que la disfruten y les agradezco por haber llegado hasta acá. Bienvenidos a Langoy Extra. Una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo merite. Nigel se escabulló por la puerta principal y parpadeó algo sorprendido. Había un sol radiante, además. Había esperado salir a una gran ciudad, a juzgar por el tamaño de la estación. Pero no fue así. Se encontró en la cima una colina, verde, desnuda, barrida por un viento vigorizador. No había nadie más por allí. Lejos, al pie de la colina, vio brillar el tejado de la estación. Caminó hacia ella colina abajo, con un paso rápido, pero sin prisa. El maletero lo descubrió enseguida. «Por aquí», dijo, y condujo a Nigel a un andén, donde se encontraba, listo ya, un tren de cercanías muy coquetón, un solo coche y una pequeña locomotora, muy relucientes los dos, limpios y recién pintados. Parecían a punto para un viaje inaugural. Incluso el carril que se veía venir ante la locomotora parecía nuevo. Brillaban los rieles, los cojinetes estaban pintados de verde y las traviesas, al cálido sol, dejaban escapar un delicioso olor a brea fresca. El coche estaba vacío. «¿A dónde va este tren, mozo?», preguntó Nigel. «Creo que no han colocado aún el cartel de destino», dijo el mozo, «pero lo encontrará satisfactorio». Y cerró la puerta. El tren arrancó al punto. Nigel se recostó en el asiento. La pequeña locomotora avanzaba entre borbotones de humo por el fondo de un cañón de altas paredes verdes al que un cielo azul servía de dosel. No parecía haber pasado mucho tiempo cuando la locomotora dio un silbido. Entraron en acción los frenos y el tren se detuvo. No había estación ni cartel indicador, solo un tramo de peldaños que subía por un verde talud. Al final de la escalera se abrió un postigo en un seto muy cuidado. Junto a él estaba su bicicleta, por lo menos parecía la suya, y llevaba una etiqueta amarilla atada al manillar con la palabra Nigel, escrita en grandes letras negras. Abrió la puerta de la barrera, saltó a la bicicleta y se lanzó colina abajo. Acariciado por el sol primaveral, pronto comprobó que desaparecía el camino que había venido siguiendo y que la bicicleta rodaba sobre un césped maravilloso. Era verde y tupido. Podría apreciar, sin embargo, cada brizna de hierba. Le parecía recordar que en algún lugar había visto o soñado este prado. Las ondulaciones del terreno le resultaban en cierta forma familiares. Sí, el terreno se nivelaba, coincidiendo con sus recuerdos, y después, claro está, comenzaba a ascender de nuevo, Una gran sombra verde se interpuso entre él y el sol. Nigel levantó la vista y se cayó en la bicicleta. Ante él se encontraba el árbol. Su árbol. Ya terminado. Si tal cosa puede afirmarse de un árbol que está vivo, cuyas hojas nacen y cuyas ramas crecen, y se mecen en aquel aire que Nigel tantas veces había imaginado y que tantas veces había intentado captar. Miró el árbol y lentamente levantó y extendió los brazos. «Es un don», dijo. Se refería a su arte y también a la obra pictórica, pero estaba usando la palabra en su sentido más literal. Siguió mirando el árbol. Todas las hojas sobre las que él había trabajado estaban allí, más como él había intuido que como había logrado plasmarlas. Y había otras que solo fueron brotes en su imaginación y muchas más que hubieran brotado de haber tenido tiempo. No había nada escrito en ellas, eran solo hojas exquisitas, pero todas llevaban una fecha, nítidas, como las de un calendario. Se veía que algunas de las más hermosas y características, las que mejor reflejaban el estilo de Nigel, habían sido realizadas en colaboración con el señor Parrish. No hay otra forma de decirlo. Los pájaros hacían sus nidos en el árbol. Pájaros sorprendentes. ¡Qué forma de trinar! Se apareaban, incubaban, echaban plumas y se internaban gorjeando en el bosque, incluso mientras los contemplaba. Entonces se dio cuenta de que el bosque estaba también allí, abriéndose a ambos lados y extendiéndose en la distancia. A lo lejos reverberaban los montes. Después de algún tiempo, Nigel se dirigió hacia la espesura. No es que se hubiera cansado ya el árbol, pero ahora parecía tenerlo todo claro en su mente y lo comprendía. Y era consciente de su crecimiento aunque no estuviese contemplándolo. Mientras caminaba, descubrió algo curioso. El bosque era, por supuesto, un bosque lejano. Y sin embargo, él podía aproximarse, incluso entrar en él, sin que por ello perdiera su peculiar encanto. Antes no había conseguido nunca entrar en la distancia sin que ésta se convirtiese en meros alrededores. Se añadía así un considerable atractivo al hecho de pasear por el campo, porque al andar se desplegaban ante él nuevas distancias, de modo que ahora se lograban perspectivas dobles, triples e incluso cuádruples, y ello con doblado, triplicado o cuadruplicado encanto. Podía seguir andando hasta lograr reunir todo un horizonte en un jardín o en un cuadro, si uno prefería llamarlo así. Podía seguir andando, pero acaso no indefinidamente. Al fondo estaban las montañas. Se iban aproximando muy despacio. No parecían formar parte del cuadro, o en todo caso, solo como nexo de unión con algo más. Algo distinto entrevisto tras los árboles. Una dimensión más, otro paisaje. Nigel paseaba, pero no se limitaba a vagar. Observaba con detalle el entorno. El árbol estaba completo, aunque no terminado. Justo todo lo contrario de lo que antes ocurría, pensó. Pero en el bosque había unas cuantas parcelas por concluir, que todavía necesitaban ideas y trabajo. Ya no era necesario hacer modificaciones, todo estaba bien, pero había que proseguir hasta lograr el toque definitivo y en cada momento Nigel veía la pincelada precisa. Se sentó bajo un árbol distante y muy hermoso, una variedad del gran árbol, pero con su propia identidad, o a punto de alcanzarla. Si recibía un poco más de atención, por supuesto. Y se puso a hacer cábalas sobre dónde empezar el trabajo y dónde terminarlo, y cuánto tiempo le llevaría. No pudo concluir todo el esquema. «Claro», dijo, «necesito a Parrish. Hay muchas cosas en la tierra, las plantas y los árboles que él entiende y yo no. No puedo concebir este lugar como mi coto privado. Necesito ayuda, necesito consejo. Tenía que haberlo pedido antes». Se levantó y caminó hacia el lugar en el que había decidido comenzar el trabajo. Se quitó la chaqueta. En aquel momento, medio escondido en una hondonada que lo protegía de otras miradas, vio un hombre que con cierto asombro paseaba la vista en derredor. Se apoyaba en una pala, pero estaba claro que no sabía qué hacer. Nigel lo saludó. «¡Parrish!», gritó. Parrish se echó la pala al hombro y vino hacia él. Aún cojeó un poco. Ninguno habló. Simplemente se saludaron con un movimiento de cabeza, como solían hacer cuando se cruzaban en el camino, solo que ahora se pusieron a caminar juntos, tomados del brazo. Sin una palabra, Nigel y Parrish se pusieron de acuerdo sobre el lugar exacto donde levantar la casita y el jardín que se les antojaban necesarios. Mientras trabajaban al unísono, se hizo evidente de que Nigel era el más capacitado de los dos a la hora de distribuirse el tiempo y llevar a buen término la tarea. Aunque parezca extraño, fue Nigel el que más se absorbió en la construcción y jardinería, mientras que Parrish se extasiaba en la contemplación de los árboles, y en especial, del árbol. Un día Nigel estaba atareado plantando un seto. Parrish se encontraba muy cerca, echado sobre la hierba y observando con atención una bella y delicada flor amarilla que crecía entre el verde césped. Nigel había sembrado hacía algún buen tiempo un buen número entre las raíces de su árbol. De pronto, Parrish levantó la vista. Su cara resplandecía bajo el sol mientras sonreía. «Esto es extraordinario», dijo. «En realidad, yo no debería estar aquí. Gracias por hablar en mi favor». «Bah, tonterías», dijo Nigel. «No recuerdo lo que dije, pero de todas formas, no tuvo importancia». «Oh, sí», dijo Parrish, «la tiene. Me rescató mucho antes, la segunda voz, ya sabes. Hizo que me enviaran acá. Dijo que tú habías pedido verme. ¿Esto te lo debo a ti?» «No». «Se lo debemos a la segunda voz», dijo Nigel. «Los dos». Siguieron viviendo y trabajando juntos. No sé por cuánto tiempo. No sirve de nada negar que al comienzo había ocasiones en que no se entendían, sobre todo cuando estaban cansados, porque en un principio, de cuando en cuando, se cansaban. Comprobaron que ambos les habían entregado un reconstituyente. Los dos frascos llevaban la misma indicación: tomar unas pocas gotas diluidas en agua del manantial antes de descansar. Encontraron el manantial en el corazón del bosque, solo una vez. Hacía muchísimo tiempo había pensado Nigel en él, pero no llegó nunca a dibujarlo. Ahora comprendió que era el origen del lago que brillaba a lo lejos y la razón de cuánto crecían los contornos. Aquellas pocas aguas convertían el agua en un astringente que, aunque bastante amargo, era reconfortante y despejaba la cabeza. Después de beber, descansaban a solas. Luego se levantaban y las cosas marchaban de maravilla. En tales ocasiones, Nigel soñaba con nuevas y espléndidas flores y plantas. Y Parrish siempre sabía cómo colocarlas y dónde habían de quedar mejor. Bastante antes de que se les terminase el tónico, habían dejado de necesitarlo. También desapareció la cojera de Parrish. A medida de que el trabajo progresaba, se permitían más y más tiempo para pasear en los alrededores, contemplando los árboles y las flores, las luces, las sombras y la condición de los campos. En ocasiones cantaban a una, pero Nigel se dio cuenta de que comenzaba a volver los ojos cada vez con mayor frecuencia hacia las montañas. Pronto tuvieron casi todo terminado: la casa de la hondonada, el césped del bosque, el lago y todo el paisaje, cada uno en su propio estilo. El gran árbol estaba en plena floración. «Terminaremos al atardecer», dijo Parrish un día. «Luego nos iremos a dar un paseo porque esta vez será realmente largo». Partieron al día siguiente y cruzaron la distancia hasta llegar al confín. Este no era visible, por supuesto. No había ninguna línea, valla o muro. Pero supieron que habían llegado al extremo de aquella región. Vieron un hombre con pinta de pastor. Se dirigió a ellos por los declives tapizados de hierba que llevaban a la montaña. «¿Necesitan un guía?», preguntó. «¿Van a seguir adelante?». Durante unos momentos se extendió una sombra entre Parrish y Nigel, porque éste sabía ahora que sí quería continuar y en cierto sentido tenía que hacerlo. Pero Parrish no quería seguir ni estaba aún preparado. Tengo que esperar a mi mujer, le dijo Nigel. Se encontrará sola. Creí oírlos de que le enviarían después de mí en cualquier momento, cuando estuviese lista y yo lo tuviera todo preparado. La casa ya está terminada. Hicimos lo que estaba en nuestras manos, pero me gustaría enseñársela. Espero que ella pueda mejorarla, hacerla más hogareña y confío en que también le guste el sitio. Se volvió hacia el pastor. ¿Es usted guía? Preguntó. ¿Puede decirme cómo se llama este lugar? No lo sabe, dijo el hombre. Es la comarca de Nigel. Es el paisaje que Nigel pintó, o una buena parte de él. El resto se llama ahora el jardín de Parrish. El paisaje de Nigel, dijo Parrish asombrado. ¿Imaginaste tú todo esto? Nunca pensé que fueras tan listo. ¿Por qué no me dijiste nada? Intentó hacerlo hace tiempo, dijo el hombre. Pero usted no prestaba atención. En aquellos días solo tenía el lienzo y los colores, y usted pretendía arreglar el tejado con ellos. Esto es lo que usted y su mujer solían llamar el disparate de Nigel o ese mamarracho. Pero entonces no tenía ese aspecto. No parecía real. ¿No? Entonces solo era un vislumbre, dijo el hombre. Pero usted podía haber captado si hubiera creído que merecía intentarlo. Nunca te di muchas facilidades, dijo Nigel. Jamás intenté darte una explicación. Solía llamarte viejo destripaterrones. Pero, ¿qué importa eso ahora? Hemos vivido y trabajado juntos últimamente. Las cosas podían haber sido diferentes, pero no mejores. En cualquier caso, me temo que yo he de seguir adelante. Espero que volvamos a vernos. Debe haber muchas más cosas que podamos hacer juntos. Adiós. Estrechó con calor la mano de Parrish, una mano que dejaba traslucir bondad, firmeza y sinceridad. Se volvió y miró un momento hacia atrás. Las flores del gran árbol brillaban como una llama. Los pájaros cruzaban el aire entre trinos. Sonrió. Al tiempo de que se despedía de Parrish con una inclinación de cabeza y siguió al pastor. Iba a aprender a cuidar ovejas y a saber de los pastos altos y a contemplar un cielo más amplio y caminar siempre más y más en permanente ascensión hacia las montañas. No alcanzó a imaginar qué fue de él tras haberlas cruzado. Incluso el infeliz de Nigel podía en su antiguo hogar vislumbrar las lejanías de las montañas y éstas se encontraron un lugar en su cuadro. Pero cómo sean en realidad que pueda haber al otro lado, solo lo saben quienes han ascendido a su cima. Creo que era un pobre estúpido, dijo el concejal Tompkins. Desde luego, un inútil, sin ningún valor para la sociedad. Bueno, no sé, dijo Atkins, que solo era un maestro, alguien sin mayor importancia. No estoy muy seguro. Depende de lo que se entienda por valor. Sin utilidad práctica o económica, dijo Tompkins. Me atrevería a decir que se podría haber hecho de él un ser de alguna utilidad si ustedes los maestros supieran cuál es su obligación. Pero no la saben. Y así nos encontramos con inútiles como este. Si yo mandase en este país, los pondría a él y a los de su clase a trabajar en algo apropiado para ellos, lavando platos en la cocina comunal o algo por el estilo. Y me preocuparía de que lo hicieran bien o los pondría en la calle. Hace tiempo que debía haberlo echado. ¿Echarlo? ¿Quiere decir que lo hubiera obligado a salir de viaje antes de que se cumpliera el tiempo? Sí, si usted se empeña en usar esa expresión vacía y anticuada. Empujarlo a través del túnel al gran vertedero. Eso es lo que yo quería decir. ¿Entonces no cree que la pintura valga nada? ¿Que no hay por qué conservarla, mejorarla o aún utilizarla? Claro, la pintura es útil, dijo Tompkins, pero no se podía usar la suya. Hay cantidad de oportunidad para los jóvenes agresivos que no teman las ideas ni los métodos nuevos. Ninguna para esta vieja morralla. Solo son ensueños personales. No hubiera sido capaz de diseñar un buen póster, ni aunque lo matasen. Siempre jugueteando con hojas y flores. En cierta ocasión le pregunté la causa. Me contestó que las encontraba hermosas. puede creerlo, dijo, hermosas. ¿Qué? Le pregunté yo. ¿Los órganos digestivos y genitales de las plantas? Y no encontró contestación. Pobre majadero. ¿Majadero? Suspiró Atkins. Sí, pobre hombre. Nunca terminó nada. Bueno, sus telas han quedado para mejores usos desde que él se marchó. Pero yo no estoy muy seguro, Tompkins. ¿Recuerda aquella grande que emplearon para reparar la casa vecina después del ventarrón y las inundaciones? Encontré tirada en el campo una de las esquinas. Estaba estropeada, pero se podía distinguir el dibujo. La cima de un monte y un grupo de hojas. No puedo quitármelo de la mente. ¿De dónde? Dijo Tompkins. ¿De qué estáis hablando? Terció Perkins, intentando evitar la discusión. Atkins se había puesto completamente colorado. No merece repetir las palabras, dijo Tompkins. No sé por qué perdemos el tiempo hablando de esto. Él no vivió en la ciudad. No, dijo Atkins, pero usted de todas formas ya le había echado el ojo a su casa. Por esa razón solía visitarlo y burlarse de él mientras que se tomaba su té. Ahora ya ha conseguido la casa, además de la que tenía en la ciudad, así que ya no necesita envidiarlo. Hablábamos de Nigel, si le interesa, Perkins. Oh, pobrecillo Nigel, comentó Perkins. No sabía que pintase. Aquella fue probablemente la última vez que el nombre de Nigel surgió en una conversación. A pesar de todo, Atkins conservó aquel único retazo de lienzo. La mayor parte de él se echó a perder, aunque una preciosa hoja permaneció intacta. Atkins la hizo enmarcar. Más tarde la donó al Museo Municipal y durante algún tiempo el cuadro titulado Hoja de Nigel estuvo colgado en un lugar apartado y solo unos pocos ojos lo contemplaron. Pero luego el museo ardió y el país se olvidó por completo de la hoja y de Nigel. Desde luego está resultando muy útil, dijo la segunda voz, como lugar de vacaciones y de descanso. Es magnífico para los convalecientes y no solo por eso. A muchos les resulta la mejor preparación para las montañas. En algunos casos logra maravillas. Cada vez envío más gente allí. Rara vez tienen que regresar. Sí, es cierto, dijo la primera voz. Creo que deberíamos dar un nombre a esa comarca. ¿Cuál sugiere? El maletero se encargó hace ya algún tiempo, dijo la segunda voz. El tren de Nigel Parish está a punto de salir. Esto es lo que ha venido gritando durante años. Nigel Parish. Les envié un mensaje a los dos para comunicárselo. ¿Y qué opinaron? Se rieron. Y las montañas resonaron con su risa.